De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí estamos el equipo de Madrid Directo, que realmente, lo que queremos hacer a partir de este momento es decirles a todos que seguimos en la pradera de San Isidro, que escuchan Madrid Directo, están aquí los más sesudos que tenemos en el programa. Algunos no pueden hablar porque están tomando rosquillas, pero bueno, puedo saludar a Mario Mora.
¿Qué tal, Nieves?
Hola, Mario, ¿qué tal? El mundo de la música hoy es que estás en el sitio adecuado.
Hoy es madrileña la música. ¿Y quieres que te confiese una cosa? Un poco vergonzante.
A ver.
Mi primera vez aquí en la pradera.
¿Cómo?
La primera vez que estoy aquí.
La primera vez que te pones parpusa.
Sí, me ha faltado
clavelito.
Un poquito de clavel, sí, pero bueno.
Bueno.
Así que gracias por traerme.
Nada, Javier Caballero, ¿la primera vez? No.
No. Además, vale. Yo vivía relativamente cerca, pero me parece muy bien ese bautismo de Mario, porque es una película que no ha visto, de tal manera que está como a estrenar, ¿no?
Vale.
Entonces me gusta ese debut de la pradera. De
vale,
Mario.
Tú por aquí sí has venido,
sí,
con niños, sin niños,
sí,
¿no?
Además, cuando estaba nuestro querido Vicente Calderón aquí, pues veníamos al fútbol, así que ha sido una ruta bastante constante en mi vida.
Vale. Bueno, no sé si ya puedes hablar, Miguel Ángel Almodóvar.
Gracias por haberme dejado comerme la rosquilla lista.
Ah, vale, vale. Bueno, es que estás en tu ambiente, mira,
claro,
que eres...
Claro.
Reivindicas constantemente las tradiciones,
claro.
Y la comida es una de ellas.
La comida,
¿no?
Es fundamental, y sobre todo hay un bocado, no sé cómo definirlo, que es el gigote de San Isidro, gigote de la pradera, que es lo que se traía aquí, una carne que se podía comer perfecta, una carne aliñada que se podía comer perfectamente fría, que luego daría lugar a los filetes rusos y más tarde a los vieneses con el caudillo. Y entonces, pues la gente se traía todo. Aquí, hombre, se vendían fruslerías, ¿no? Pues las rosquillas y tal.
Vamos.
Pero
a
la comida
ir...
fundamental, sí.
Está
Gigote.
Chus Galán en un sitio que te va a encantar, pero me falta por presentar a dos amigos que han venido. Uno es Alberto Vela. Hola, Alberto, que está a la guitarra. Y señores y señoras, hoy tenemos a la compositora y cantante... ¡Barey! Con ella empezamos. Hola, Barey.
¿Cómo estáis?
Pues vamos con Ya no va conmigo y esto así de aperitivo, ¿te parece?
A romper patrones conmigo.
A romper patrones, Barey, cuando quieras.
Que desde ayer de ti no sepa nada.
Pero bueno, qué bonito, con silbido final y todo.
Muchísimas gracias.
Bueno, la que se ha liado aquí, de repente, yo ya varé y creo que lanzaría enseguida una segunda. Pero yo quisiera que nos recordaras, sé que a lo mejor Eurovisión no es el mejor momento, pero es que estamos en la semana de Eurovisión.
Claro.
¿Sois friki eurovisivos?
Yo me entero de lo que pasa la misma semana, hasta entonces ni me entero. Pero
yo
bueno.
También, y eso que fui.
Y Almodóvar, yo creo que no sabe ni que existe Eurovisión.
No, sí,
yo,
pero de en color no lo he visto nunca.
¿Nunca lo has visto
en negro,
en color?
Sí, todo eso sí.
Ay, por favor, pero, ¿no viste a Barei?
No, me lo perdí.
No pasa nada. Pero otro día te lo canto.
Estará en YouTube en algún sitio, ¿no? Claro.
Bueno,
todo eso es revisable.
Javier Caballero sí que es eurovisivo.
Bueno, a ver, creamos grupos de WhatsApp y demás para comentar. Pero yo creo que el día que España gane Eurovisión, ríete tú del gol de Iniesta.
Amigo.
Porque claro, ¿no? Va a ser, digamos, un revival. Porque ganamos hace tanto tiempo, ¿no? Que solo nos falta ese
pero
gran
mira,
triunfo, ¿no?
Pero mira, Barei mejor que nadie nos puede decir lo difícil, Barei, que es ganar en Eurovisión a cualquier representante español. ¿No te parece?
Bueno, yo siempre digo que Chanel ganó. Chanel quedó tercera, pero en realidad para mí ganó, porque se solventó todo lo político en los dos primeros puestos y el tercero fue ella. Entonces, para mí es muy creo que es muy complicado, que nunca sabes qué factores influyen, pero hemos estado muy cerca con ella. Y oye, todo puede pasar.
Exacto, todo puede pasar ahora, ¿no? Con esta apuesta que hemos hecho. Todas sois muy divas, porque en el momento que te subes a un escenario...
Muy gracioso, porque hay mucha gente que me dice, ¿eurodiva? Digo, es que me considero todo menos eurodiva. Claro. Yo, porque creo que no soy el estereotipo, ¿no? Pero es verdad que los eurofans te colocan ahí. Sí. Hagas lo que hagas, eres una eurodiva para...
Sí, y tú ya perteneces al club de los eurofans. Eso no te lo quita nadie.
Me llamas un fieles hasta la muerte.
¿Fue un año muy loco cuando tú estuviste allí?
Fue una locura, porque es verdad que es un máster, y aunque yo llevaba muchísimos años ya en la música, no tiene nada que ver el nivel de exposición, claro. Entonces es una tensión, una presión, es un máster vital y profesional. Yo todas mis capacidades y mis limitaciones las aprendí ahí.
Bueno, fíjate lo que estás diciendo. Tus pasos... ríete del señor de goma. Hay un señor que creo que es de Letonia que parece que se mueve y que es absolutamente de goma, pero tú hiciste unos pasos que fueron los grandes pasos de España ahí en Eurovisión.
Yo creo que es un poco lo que marcó un poco, le dio un sello de identidad. Eso y caerme, que me tiré al suelo en mitad de la actuación. Porque,
pero yo esto no lo recuerdo.
Pues, míralo otra vez. En mitad de la actuación me tiraba al suelo, bueno, hacía que me caía, claro. Pero estaba todo preparado, no me hice ningún esguince ni nada, me tiré al suelo, se apagó la luz, como si, con perdón, voy a hablar un poco mal, como si se hubiera jodido el invento, ¿vale?
¿Ya?
Porque la canción hablaba del fracaso y de levantarte después del fracaso, entonces,
sí.
Como tampoco me permitían hacer mucho más, pues dije, algo que no cueste dinero, que como mucho me cueste a mí un fisio o una escayola, y esas dos cosas, la caída y los pies es lo que más identidad yo creo que le dio.
Claro. Bueno, Barei, estás presentándonos tu cuarto álbum, 13, con 13 temas, desafiándolo todo.
No
para supersticiosos
miedo.
No es apto para supersticiosos. Ya
será amarilla la portada, ¿no?
No, pero hubiera estado bien.
Claro.
No, la verdad es que es un viaje este disco, por las emociones que creo que todas las personas transitamos en algún momento de nuestra vida, en diferentes circunstancias. Hay mucha gente que dice, es muy personal, es autobiográfico. Digo, en realidad, muy personal porque es lo que a todas las personas nos pasa. Más que porque sea mío y de mis vivencias, es porque creo que cualquiera de las canciones habla de duelo, de autoboicot, de heridas de infancia, de negación, de transformación, de aceptación, o sea, de ira, de muchísimas cosas. Entonces, todas esas emociones las sentimos en algún momento.
Dicen que somos los adultos que fuimos de niños, ¿no? Esas heridas de infancia se quedan ahí, ¿no?
El primer tema que salió, que se llama ¿Cómo dolisteis?, hablaba de eso. Fue el más experimental y el más doloroso a la hora de crearlo, de cantarlo, de hacer el videoclip, que recomiendo a la gente que lo vea, porque es verdad que el videoclip le da mucha fuerza a esa canción, se entiende mucho de lo que va. y habla de esas heridas de infancia que al final dirigen de manera inconsciente nuestras conductas de adultos y de adultas sin darnos cuenta. Y hasta que no empiezas a identificar de dónde viene todo eso y por qué están siendo las riendas de tu vida como adulto, vas un poco como pollo sin cabeza, ¿sabes?
Ya lo creo. Bueno, pues, ¿qué nos vas a interpretar? Y te vienes aquí a la mesa, a ver, y luego ya acabaremos con música, pero hay que contar muchas cosas entre medias. Adelante.
Esta canción se llama Déjame bailar. Y vale. Es de cada uno de nosotros y nosotras, para nosotros y nosotras mismas, para permitirnos y dejar de autoboicotearnos.
Bravo. Venga. Y dice así.
Saqué cada espina que se clavaba en el cor acomodadas. Era yo quien daba y me quitaba. Era yo quien no quería sentir. Si me dolía lo evitaba y me quedaba. Pienso sí, dentro de mí quiero encontrar un motivo para no abrir las alas, no brillar de más en la sala. Pienso sí, dentro de mí hay alguna otra manera de dejar que esto salga. Mira que esto es para mí. Déjame bailar hasta jadear. No quiero pensar si alguien más me piensa a mí. Déjame llorar. Sonrisa tatuada, aprendí a no desear. Soy feliz ahora con menos y nada. Con la cabeza medio volada, sí, y tres heridas por sellar. No hablo de más ni callo nada. Ahora sí. Esto salga, mira que esto es para mí. Déjame bailar hasta jadear. No quiero pensar si alguien más me piensa a mí. Déjame llorar hasta resbalar. Volver a empezar. Llevarme de nuevo a mí. Llevarme de nuevo a mí. Si alguien más me piensa a mí.
¡Bravo, Barey!
Gracias.
Con nosotros desde la pradera de San Isidro. Muchísimas gracias, Alberto Vela, por acompañar.
¿Cómo es de crack?
¿Verdad?
Es maravilloso.
Es que es maravilloso.
La primera vez que toco con él y es como... O sea, es que sé que da igual lo que haga, que me va a seguir y...
¿Ah, sí?
Sí.
¿Nos vas a seguir si te pedimos algo de Madrid, Madrid, Madrid?
También, haría cualquier cosa, le puedes pedir lo que
¿lo
quieras.
¿Lo dices en serio? Pues ve pensándolo, porque vente para acá, Barey, que Alberto lo vaya pensando, a ver si es verdad que podemos acabar con un chotis.
Pero la cantaréis vosotros, que yo no me sé ningún chotis.
Pero bueno, por favor, yo ahora mismo te doy la letra, pero tienes que cantarla tú, qué horror, nosotros, ¿no? Por favor. Bueno, Mario, todavía.
Uy, como me ponga a cantar yo.
Bueno, eres músico.
Igual vuelve a llover, que estaba la más despejado. Oye, qué gusto que hablabais antes, sin autotune y sin ayudas y sin historias. ¿Eres fan de esta libertad de cantar sin esas ayudas técnicas?
Bueno, creo que todas las herramientas bien usadas en su momento están bien. Yo quizá no las uso tanto porque el estilo que hago a lo mejor no o sea, a mí me gusta, por ejemplo, Cher cantaba increíble y lo usaba siempre. O sea, que cuando lo usas como... O Rosalía, y canta increíble a las dos. Cuando lo usas como matiz o como estilo para darle un toque,
pues
me parece guay. Cuando lo tienes que usar siempre porque no puedes cantar, bueno, pues es una herramienta para poder cantar quien no canta. Qué bueno.
Bueno, Barei está hoy aquí entre nosotros en Madrid Directo. Has entrado de lleno en la tertulia cultural y entre músicas, libros y tendencias vamos a andar en los próximos minutos. Quédate con nosotros, volveremos contigo, pero esto va dedicado a Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, mira, escucha lo que nos cuenta Chus Galán. Chus, ¿dónde te encuentras?
A ver, el sitio preferido de Miguel Ángel en la pradera, ¿cuál podría ser? Pues la caseta de los entresijos y las gallinejas, que por cierto ya no hay. Pero vamos a ver, yo estoy viendo aquí una bandeja de entresijos, dicen que está riquísimo, pero a ver, explícanos, perdona, que es que le tengo un poco lejos, porque es que las casetas están cerradas a calicanto. A ver, exactamente qué son los entresijos.
Es muy complejo.
Bueno, los entresijos.
Yo iba a hablar del mesenterio, que seguramente este señor lo explica más.
De lo que es San Isidro. Viene a ser la parte del intestino del cordero, claro. Que acá ustedes lo comen fritado, pero en mi país lo comemos al carbón.
Pero sí, hay mucha diferencia.
El sabor.
¿De dónde eres?
Yo soy peruano.
Es que están haciendo los entresijos, pues son peruanos los que están trabajando, pero es que claro, ellos lo trabajan también en su país. Entonces, si aquí se hace, allí se hace al carbón, a la brasa que decimos nosotros, y aquí se hace con muy poquito aceite, me decías, y además...
Mínimo, como ves, ¿no? Como estás viendo acá también, es mínimo de aceite, porque la misma tripita bota su aceite y su líquido, ¿no? Entonces, se va fritando de a pocos para que salga crocante.
Tiene como una pila muy grande y una gotita de aceite, la verdad, porque eso. Oye, a ver, así a simple vista da como un poquito repeluz comerlo. ¿La gente lo come?
Claro, por supuesto, es muy pedido. Hoy día desde las 8 de la mañana hasta ahorita me he fritado 400 kilos.
¿Pero qué es esto?
La gente lo come, la gente
Madre
lo come.
Mía.
Y yo lo voy a probar,
Pruébalo. Y
no
dinos,
me voy a quedar con las ganas de probarlo.
Mira, Barei está con ganas, ¿no? También.
Sí, oye, pues nada, ahora le llevo yo un cafelecito de entresijos a la unidad. Ahí, ahora mismo.
Venga, vale, gracias,
soy
amigos.
Sí, soy muy de comer.
Eres muy de comer, entresijos también. ¿Casquería?
Depende, ¿del qué?
Depende.
Son las mollejas, me como encantada.
Mira, bueno, pues ahí coincidís. Bueno, pero dinos, hoy hay que comer.
Las mollejas es una casquería relativa.
Por eso me gusta con la otra.
Sentimos, eso no está en los intestinos.
Por eso.
Entonces, ahí sí hablamos de intestino, y el entresijo es como el mesenterio, la cobertura.
Ya.
Son tripas que se fríen jamás con aceite, jamás.
Ya.
Se fríen con el propio sebo.
Eso sí, vale lo que decían. Bueno, pero si hablamos de cocina madrileña y de libros, ¿qué libro nos
recomiendas? Bueno, yo recomendaría, hay como 12, 15 libros de cocina madrileña que todos son el mismo, porque hay una fuente de la que beben todos.
¿Cuál es esa fuente?
La cocina madrileña de Pedro Plasencia y Tecolo Villalón, que es de Editorial Everest, una editorial que ya cerró, que era preciosa, con unos libros de pasta dura muy manejables. Vamos, yo lo tengo impecable desde hace veintitantos años, ese libro. Y bueno, pues aparece esta receta de la que hablaba en principio, que es el gigote de la pradera o el gigote de San Isidro. Es un guiso para consumir en frío, hecho de carne de cordero, de liebre o de conejo, según los posibles de la familia de que se tratara. Pero curiosamente lo interesante es que lleva una salsa que se llama prebada, que es poco fonético, que es una reducción de vino tinto con vinagre, azúcar y especias, al gusto de cada cual, que es una cosa exquisita. Es algo que si pensamos, por ejemplo, en el famosísimo cuadro de Goya, en donde se ve la pradera y se ve al fondo del río, ¿no?, ese cuadro maravilloso, podemos pensar con toda seguridad que lo que estaban comiendo es este gigote, que se empieza a comer en el 17, el 18, que sería un poco a caballo Goya entre el 18 y el 19, y con una canción que es lo que se cantaba aquí, que no era un chotis.
¿Qué era?
Entonces, chotis era más del organillo y de tal. Pues es una canción que decía: San Isidro he ido y he merendado más de cuatro quisieran lo que ha sobrado. Ha sobrado gigote y empanadillas, un capón, cuatro huevos y tres tortillas. Hay que aclarar que eso es lo que estarían comiendo seguramente los personajes que aparecen en el famoso cuadro de Goya. En el 19, ya bajo la influencia de la cultura europea, pues aparecen los esos filetes
empanados,
sí,
¿o cómo?
Bueno, filetes rusos,
sí,
que luego pues años más tarde se obliga a cambiar por filetes vieneses. Ya sabéis que la ensaladilla rusa pasó a llamarse ensaladilla imperial, ¿no? La, los tiempos de la oprobiosa, hablo. Y en cualquier caso, pues yo creo que es un guiso que es relativamente fácil de hacer con esta salsa, con esta prebada, y es algo verdaderamente exquisito, sí, delicioso. Las gallinejas y los entresijos, yo creo que es una casquería solo digestible por un intestino madrileño.
A mí las gallinejas, no sé si sabe igual.
Hay algo
pero
parecido no, que me enseñaba Javier, que son los tarajos conquenses, que van en las vides, los trozos de vid van ahí cocidos, ¿no?
A ti, decía Varey que sí, tú eres de gallinejas.
No, que las gallinejas las he probado una vez y no.
Y no.
Las gallinejas.
Y eso que me gusta todo,
tienen,
pero...
ya sabéis que en Madrid el debate siempre ha sido entre morristas y antimorristas por los callos, que pueden llevar morro o no. Ah. Los que son antimorristas, pues...
Yo soy antimorrista, ¿ves?
Sí. Y luego los hay camorristas.
Y camorristas, efectivamente. Pero los entresijos, a quien le gusta... A mí me gustan más los entresijos que las gallinejas.
Bien.
¿Te acuerdas
bueno,
que yo...
Sí,
bueno,
sí, nos has traído...
Me entusiasmaste
tú me entusiasmaron, es verdad.
Son así como que hace una espiral, ¿no?
Sí.
Una
sí,
cosa muy
no,
buena.
No soy muy de casquería.
Pero
no insistas,
en general se
no
vende
insistas.
Aparte, o se puede... también mezclado y en bocadillo, que eso merece la pena.
Sí, vale.
Con salsa de bravas, bien hecha.
Bueno, pues ahí está Pedro Plasencia y Teclo Villalón, sí, Editorial Everest, fantástico. Cocina madrileña. Bueno, le ponemos un poco de sonido antes, Javi, que el chulapismo existe, ¿no? Y chulapeando hay un movimiento.
Claro que sí. Todos hemos podido pulsar un poco el ambiente, ¿no?, en esta pradera tan bonita que tenemos en estos días de San Isidro, pero es que ya he aprendido en la solapa lo que dan en llamar el nuevo chulapismo, ¿vale? Que tú dirás, pues, ¿qué es esto? Es que, claro, también es toda esta gente de fuera, porque, claro, Madrid es una ciudad imán para todos, una ciudad abierta, una ciudad en la que nadie pregunta por el origen, donde uno rápidamente echa raíces, y el que viene de fuera empieza a pronunciar ese término que se está poniendo de moda, que es la relocación o el relocation en inglés, ¿no? Que es cuando ya has asimilado parte de la cultura, ¿vale? Y ya te notas de la ciudad. O sea, por ejemplo, pensemos que nosotros emigramos a Nueva York y hasta que no adoptas... hasta que la ciudad no entra en ti realmente y tú entras en la ciudad, no puedes hablar de relocación. Y eso es lo que mucha gente está experimentando en Madrid. ¿Qué pasa? Que ellos también, todo este costumbrismo, lo hacen suyo. Y pues estamos viendo ya, digamos, barquillos de diseño hechos por gentes que no son de Madrid, claro. Limonadas, que digamos que es el mojito de Carabanchel, por así decir, porque no deja de ser una limonada con azúcar, sí, y menta y hierbabuena, que es un mojito pues refrescante, ¿no? Pero claro que no lleva ningún tipo de alcohol. Estamos viendo pues este movimiento de escuelas que enseñas a bailar el chotis, que cada vez se apunta mucha más gente de... No tienes que ser ni de Carabanchel, ni de Usera, ni de Chamberí.
Simplemente vivir en Madrid,
simplemente pues
está, ¿no?
Digamos que incluso pues hay talleres y desde la página del Ayuntamiento de Madrid te puedes descargar el QR para tener los patrones y hacer el patronaje del traje de chulapo o de chulapa, incluso para los más pequeños, porque claro, hay que hacer vivero y escuela
desde los chiquitines,
claro, así que bien. Yo me noto muy cómodo en este nuevo chulapismo que además no deja de ser un reflejo de que Madrid es una ciudad súper abierta, que asimila a todo el mundo y jamás pregunta de dónde vienes.
Y que si bien dicho, pues cierto. Ahora sí que le ponemos música a todo esto que estamos diciendo, reivindicando
venga.
Madrid.
Pues sí, vamos a visitar la música de los últimos siglos, porque Madrid también ha inspirado muchas piezas y lugares de Madrid. Es verdad que no es Sevilla, o no es Granada, o no es Asturias.
Bueno,
en cuanto a la inspiración a los compositores.
No, respeto, por favor.
Pero hay ejemplos, y no me voy a ir a la zarzuela, no me voy a ir a lo fácil, entre comillas, que sería ir a la zarzuela, sino piezas que han sido inspiradas por lugares de Madrid. A ver si sabéis dónde estamos con esto que suena.
A ver.
¿Varey nació en algún barrio de Madrid o fuera de Madrid?
No, en Madrid.
¿En algún barrio Madrid. Concreto?
Creo que no sé dónde nació exactamente.
Que hay barrios de Madrid que hoy tienen, son muy madrileños, como este Tubán de las Victorias, donde vivo yo, que se incorporó a Madrid en el 49. En 1949, antes era Chamartín de la Rosa, Carabanchel por ahí,
Vicálvaro.
Carabanchel, tiene en cuenta, por ejemplo, Antoine de Saint-Exupéry vino aquí de corresponsal de guerra al frente de Carabanchel, que no era el frente de Madrid.
Ya.
Pues esto que estábamos escuchando es cómo dibuja Isaac Albéniz el barrio del Lavapiés.
Lavapiés.
Está dentro de su
Madrid verde, el Pleistoceno.
Y es muy bonito, está dentro de su Suite Iberia, que es una obra con 12 piezas, la novena se titula Lavapiés, y lo que busca es reflejar el bullicio. O sea, lo que suena es ruido, es la gente por la calle, un poquito de soniquete también de organillos y de pianolas, pero hay ruido, hay vida, hay jolgorio, y así es como Albéniz refleja este barrio.
Muy bien, pues... Mira, ahora se oye ahí...
Bueno, música madrileña de Albéniz, uno de los tres compositores, por cierto, que forma esa punta de lanza del nacionalismo español musical con Falla y con Granados. Pero vamos a seguir visitando lugares de Madrid con música inspirada en ellos. A ver cómo suena esto.
A ver.
Esto ahora sonaría bastante más ruidoso, porque así sonaba para Federico Moreno Torroba este lugar hace 100 años. Es un lugar en el que confluyen las calles de Alfonso XII y la calle Alcalá. Es el monumento encargado por Carlos III y diseñado por Sabatini, que es la Puerta de Alcalá. Torroba escribe esta obra que estamos escuchando, que se llama Las Puertas de Madrid. Hoy son monumentos. Originalmente las Puertas de Madrid son puertas de acceso a la ciudad. Madrid tenía 7 puertas: la de Alcalá, la del Sol, Toledo, Puerta de Hierro, San Vicente, Puerta de Felipe IV y la Puerta Real. Y Moreno Torroba pues escribe esta puerta, Las Puertas de Madrid, como 7 pequeñas piezas para guitarra, cada una dedicada a una puerta. Esta es, como decía, la Puerta de Alcalá. Y luego vamos a seguir disfrutando y descubriendo otros lugares madrileños con la música.
Bueno, pues ahí está, siempre aprendiendo de la mano de mis compañeros, Mario Mora. Mira, ha venido ahora mismo el hijo de Rubén, que es nuestro colega de televisión, y se está comiendo, ha ido directamente a las rosquillas que a mí me hacen más gracia, que son las tontas.
Bueno,
a ti no. Es que tú eres más de esto que nos ha traído Chus.
Quizá las de Santa Clara, que son más elaboradas.
Ya, porque esto que acaba de llegar y pues que son, se ha puesto...
Le echo limoncito, que es que le echo limoncito.
Sí, es un ligero tentempié.
Pero vas a saltar, ¿eh? O sea, estos poner... son entresijos.
Sí.
Ay. Pero ¿cómo podéis comer esto, de verdad, eh? Y no poneros malos, es que los...
¿Te vas a comer uno toda hora?
No. Paré, por favor. Paré, no. Mira, pongamos música, sigamos con la música, por favor.
Vamos a seguir poniendo música. Vamos a salir de la ciudad de Madrid para visitar un par de lugares más a las afueras que merecen la pena. Primero, un castillo.
A ver, ¿cómo suena?
Y seguimos con el mismo compositor, es Federico Moreno Torroba, es un madrileño que nació en 1891, que nos dejó en 1982, tiene muchas obras para guitarra, y ahora nos está situando con vistas al embalse de Manzanares, en lo alto de la villa, en un castillo muy bien conservado, muros intactos, mucho espacio en el interior, que es el Castillo de Manzanares, La Real. Pertenece, esto que estamos escuchando, a su obra Castillos de España. Son 14 pequeñas piezas para guitarra. Entre ellos están los más conocidos, el de Torija, Montemayor, Alcañiz, Sigüenza, Alba de Tormes, el Alcázar de Segovia. O este que estamos escuchando, Manzanares, El Real, donde sentimos a la guitarra imitar, de alguna manera, el cabalgar de los caballos. Bueno, vamos a acabar siguiendo alejándonos de Madrid, porque nos vamos a un lugar que está a 49 kilómetros de donde estamos ahora mismo.
A ver, ¿dónde nos llevas? Aranjuez, claro.
Aranjuez. Esto que estamos escuchando es el final concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, que está inspirado directamente en los jardines del Palacio Real de Aranjuez. Era la residencia primaveral de los Borbones. Y Rodrigo escribe esto intentando evocar los perfumes los cantos de los pájaros y el chorro de las fuentes de este palacio, que es una maravilla de palacio. Yo creo que a veces no nos damos cuenta del monumento que tenemos aquí al lado. El segundo movimiento es lo que todo el mundo conoce, que es eso, esa melodía tan famosa, pero os he traído el tercero, que es más festivo y que yo creo que refleja mejor lo que estamos viviendo hoy aquí.
Pues claro que sí, una fiesta totalmente. Bueno, Barei, estás en el Gabinete Cultural. Cuéntanos, tú que eres compositora, cantante, ¿cuántos años llevas?
No, como Albeniz, pero...
¿Cuántos años llevas ya en el mundo de la música, Barei?
25.
25, fíjate cómo pasa el tiempo, ¿no? Madre mía, por favor, que luego decimos que eso lo pasa para nosotros, Miguel Ángel, pero no, no, no.
Y eso que tengo 28,
Bueno, a lo mejor habría que preguntarle a Barei, que está en Madrid, que es el mejor sitio, algo que descubrirle de Madrid, Javier.
Sí, porque...
Una ahora, tendencia.
Sí, ahora que tenemos esta luz que se va, ¿no? Un poquito más tarde, ¿no? Que los días se demoran y dicen que de Madrid al cielo, ¿no? Pues si eres obsesivo de sus atardeceres rojizos y anaranjados, estás dentro de una de las fobias. Bueno, hay dos fobias, ¿vale? ¿Os queréis conocerlas? Porque, claro.
¿Fobias?
Perdona.
¿Fobias?
Filias, perdón.
Ah, filias, porque fobias es al contrario.
Es al contrario,
¿no?
O sea, filias, perdón. Sí. En estos cielos anaranjados, como digo, que Madrid nos brinda en primavera, ¿sí? Puedes experimentar esperidofilia, ¿vale?
¿Eso qué es? Vale,
es vale. Atracción por los atardeceres. O sea, estés donde vale. estés. Si hay un atardecer...
yo que tengo eso, ¿eh?
Ay,
pues tienes que verlo. Pero es que luego hay otra que es opacorofilia,
¿eso
que
qué es...
Buscas el atardecer, pero perfecto. O sea, es como un síndrome de Stendhal, en el que, pues obviamente estás... magnetizado por la belleza, pero siempre vas buscando algo más. O sea, imagínate, estás en Formentera viendo un atardecer maravilloso, ¿no? Con el mar.
Pero no es perfecto.
No es perfecto. Tienes que irte al Cerro del Tío Pío, por ejemplo, aquí en Madrid. O Club Financiero en el Centro Colón, donde hay una terraza espléndida para ver un... Y claro, yo desde aquí os lanzo a cada uno. ¿Cuál es vuestro sitio para ver el atardecer?
Ay, pues mira, Barei, rompe el fuego.
Yo tengo un sitio en la Sierra de Madrid donde vivía, en Soto del Real, que hay un mirador espectacular que se ve todo el embalse de Santillana y se ve Manzanares, Miraflores, es precioso. Pero si tengo que decir, de aquí de la ciudad, en el Templo de Debod, hay unos atardeceres brutales. Además, hice un proyecto en arquitectura de interiores, que yo estudié arquitectura de interiores, que tenía que ver con el atardecer, bajo tierra, abriendo un ventanuco al final, rollo pirámide, cámara del rey, ¿sabes?
Sí.
Hice un proyecto que me lo inventé, que iba sobre el atardecer en el Templo de Debod y cómo toda la arquitectura te invitaba a llegar a ese punto.
Qué bien.
Esto me hace recordar el cuadro de Antonio López que pintó en una torre en el Parque de Bomberos de Vallecas arriba, donde tenía una vista magnífica, o sea, una panorámica, digamos, el gran angular de
Bueno,
Madrid.
Atardeceres muy rápidos.
Atardecer hacia el oeste, Palacio Real, la Catedral, ¿por qué? Porque ahí es mirando hacia el oeste y el descenso del sol es muy lento, porque hay un
muy
gran
bonito,
talud.
Muy bonito, muy bonito. ¿Y tú, Mario?
Pues un sitio que no es muy habitual, pero yo paso mucho por ahí y los veo, que es el Ángel Caído dentro del Retiro. Desde ahí se ve... toda la Cuesta Moyano y ya toda la parte de Madrid y justo se va el sol por detrás, entonces las
y tiene
las
que ser el
son...
Ángel Caído.
Sí, porque no hay árboles, justo ahí se despeja y lo puedes ver bien.
Vale, no nos gusta Madrid, nos gusta muchísimo, estamos hablando de atardeceres, pero hoy está aquí Barei con este álbum que se llama 13, con 13 temas, nos ha cantado Ya no va conmigo, nos ha cantado Déjame bailar. ¿Qué tal si nos vamos al cuento? Cuéntame qué te pasa.
Me voy para allá, entonces.
Venga, pues vámonos, Barei, que la verdad, Barei le pone tanta emoción a todo lo que toca, que va por ustedes y va por esta pradera de San Isidro, cada vez con más gente, con parpusas, claveles... No hace falta ir con el traje completo, ¿no? ¿Verdad?
No hace falta. Yo me he puesto un clavel aquí, que dicen que el clavel blanco es de soltera, ¿no? Yo me lo he puesto.
¿Te lo has puesto blanco? ¿Estás disponible?
Estoy súper disponible y a la vez no para todo el mundo.
¡Vale! ¡Vale!
Los chulitos no.
Ah, vale.
Y solo iba a decir que de esta canción, rápidamente, es una canción que habla de la salud mental y habla tanto del que está dentro de la depresión y de la oscuridad y del hoyo, sin saber salir, como el que está fuera queriendo ayudar a toda costa y siendo un poco invasivo y sin saber muy bien qué hacer y preguntando todo el rato qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, con esa impaciencia de ayudar a quien está, a quien quiere y está dentro de ese hoyo sin poder salir, sin ganas de vivir.
Ay, no lo dirás, lo dices por alguien cercano.
Muy cercano, sí.
Claro. Esta mañana oí hablar de la depresión y justo es lo que tú estás diciendo. Que no digamos frases hechas que todavía les deja
sobre
más.
Sobre todo porque decir, cuéntame qué te pasa, dice esta canción, al final es que ni a lo mejor esa misma persona sabe lo que le pasa.
Exactamente.
No sabe ponerle palabras, entonces todavía genera más ansiedad.
Es verdad.
En no poder identificarlo. Entonces, acompañamiento silencioso sería lo ideal.
Pues vamos a escucharte con muchísima atención, Barei, en esta tarde desde la pradera de San Isidro, cuando quieras.
Cada vez que lloras se abren mis heridas, cada vez que gritas crecen más las tuyas, cada vez que quieres acercarte corres, yo me hago pequeña y ya somos mayores, cada vez que hablamos saco tus colores, haciendo lo mismo no habrá días mejores, llevas tanto tiempo marchitando flores. Mírame, mírate, míranos perdidos, queriendo querernos para llenar vacíos, dándote, dándome, dándonos en frío calor. Mírame, mírate, míranos perdidos, queriendo querernos para llenar vacíos, piérdete, piérdeme, perderá el sentido, mi amor. Cuéntame qué te pasa, cuéntame por qué has sido. ¿Por qué no pasas por casa y no te quedan amigos? Cuéntame qué te pasa, ¿por qué tanto castigo? Pesa pero todo pasa, cuéntame, cuenta conmigo. Puedes pedirme que salga del ruedo, puedes creer que no voy a luchar, solo podría empezar desde cero si te volviera a encontrar. Puedes pedir que no te eche de menos, puedes creer que te voy a olvidar, solo podría empezar desde cero si te volviera a encontrar. Mírame, mírate, míranos perdidos, queriendo querernos para llenar vacíos, dándote, dándome, dándonos en frío calor. Mírame, mírate, míranos perdidos, queriendo querernos para llenar vacíos, piérdete, piérdeme y perderá el sentido, mi amor. Cuéntame qué te pasa, cuéntame por qué has sido, por qué no pasas por casa y no te quedan amigos. Cuéntame qué te pasa, por qué tanto castigo, pesa pero todo pasa. Cuéntame, cuenta conmigo.
Barei en Madrid Directo esta tarde aquí en Onda Madrid, donde queremos desde luego despedirnos por todo lo alto con la ayuda de Alberto Vela de Barei, por favor, y con la ayuda de todos vosotros. ¿Tenéis a mano la letra de Agustín Lara, por favor?
Yo la voy a cantar, que no me la sé.
Bueno, pero tú nos vas a dar la entrada, ¿no, sí, Alberto? A ver si nos dan el tono por la pradera. Chus Galán, ¿se la saben o no?
Madrid, ¿no? Son es eso. ¿La sabéis?
A ver, sí, pero a ver, Chus, que estás al lado, estás al lado de grandes
Madrid,
amigos.
¿No? Madrid.
A ver, mientras Madrid ensayamos, Chus, ¿con quién estás? A ver.
Ahora, es que no funcionaba el micrófono. Vamos a ver, yo no sé si ellos van a dar el tono. Yo creo que Jesús, aquí mi tocayo, yo creo que sí, porque ha estado cantando con Barei. A ver ahora lo de Madrid, Madrid, no lo sé, ¿eh? Bueno, son de Radio Roncal.
¡Ay, mis colegas de Radio Roncal!
¡No,
hola!
Que dice David que no, que son...
¡Que es Radio 23!
Oh. ¡Nieves, que hemos cambiado el nombre!
¡Pero maravilla, por favor! ¡Pero si están ahí, David! ¡Está ahí Jesús! ¡Están los Radio Roncali antiguos! ¡Ahora ya son nuevos, sí! Oye, ¿qué tal estáis, amigos?
Muy bien.
Muy bien.
¿Sí? Oye, ¿qué tal se os da cantar?
Muy bien.
¿Así?
¿Ah, Jesús, el tono de Madrid, Madrid?
Madrid, Madrid, Madrid.
¡Ojo! He dicho yo que daba el ¡ojo! Bien. ¡Cuidado!
David, yo creo que...
A ver. Sí, sí, David,
Madrid,
el que más.
Madrid, Madrid.
¡Ole, David! ¡Ole, su madre! Bueno, qué alegría me da veros por aquí. Por favor, no hay... Es que cada vez están más chulapos, ¿os dais cuenta?
Ay, que iban los dos, con su parkusa, su
sí,
clavel.
Señor. Bueno, pues...
Y David, lleva hasta su chaleco.
Cuidado, ¿eh?
Un chulapo auténtico.
Cuidado.
Llevan claveles rojos. ¿Qué quiere decir eso?
Exacto.
Amor. Mucho amor. No sé, pero podría ser.
Ocupación.
¿Qué quiere decir?
Ocupada.
Ocupada.
Como
claro,
los taxis,
¿no? Como los taxis.
Sí, claro.
Ah, pues oye, va todo el mundo ocupado, menos algunas señoritas como Varey.
Claro, que estoy van, disponible.
Claro.
¿Los públicos?
Claro. Pues venga, mira, Varey, aquí tengo la letra, por si
yo no me
sirve.
La sé, pero Alberto sí.
Ven, Alberto.
Y él canta también.
¿Tú nos puedes hacer también? Venga, pues Alberto Vela con los coros de Varey en esta ocasión.
El estribillo, ¿no?
Venga. O cuando vuelvas, ¿no? Vámonos, venga, a ver.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía,
olé,
voy a hacer temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
Pa, 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 pa.
En cicote un agasajo postrinero con la crema de la intelectualidad. Y la magia de un piropo retrecero, más castizo que la calle de Alcalá.
Madrid,
Madrid, Madrid.
¡Vamos, esa pradera!
Por el mundo te hizo Dios, la cuna del requebro y el chotín.
¡Vámonos, Alberto!
Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegas a Madrid.
¡Olé!
Para todo, es muy fuerte.
Bueno,
o sea,
es
crack.
Muy, muy fuerte.
Es increíble, es que para lo que quieras.
Claro, por favor. Alberto, sí, ya te queremos, te adoptamos.
¿Cuándo quédate? Sacas disco?
Esta es la gira en plan, ¿no?
Mira, Varey está haciendo ahora de periodista, ¿ves?
Reportera,
cuéntanos.
Sí, yo tengo mi proyecto que se llama Alberto Vela y nada, si alguien me quiere escuchar en Spotify, ahí sacamos canciones bonitas y un placer también acompañar a Varey. Es una maravilla currar así, que la vida
sí,
sea esto,
¿verdad?
Todo el rato.
Claro.
La vida es intensa todo el rato, es una de sus frases favoritas.
Ah, sí, porque no hay tregua en la vida, no te deja tregua.
Es que si la vida no es intensa, entonces eres un sofá. Entonces, elijo no ser un sofá como modo de vida.
Oye, nos gusta esta filosofía, sí, ¿no?
Y yo creo que este desenchufado madrileñísimo pocas veces lo vas a repetir.
Sí.
Digo, en un sitio tan, tan maravilloso como este.
Es verdad.
Se queda todo el mundo cantando y mirando, ¿eh?
Claro.
Claro, yo creo, Alberto, después de que Varey nos diga y hable de proyectos, aparte de esto, te vamos a ver girando.
Pues mira, tengo ahora gira de radios, que por fin, después de 25 años... Porque creo que es el momento en el que estoy preparada para abrazar eso. Por fin tengo el apoyo de las radios, que no ha sido fácil. También el volver a castellano supongo que habrá ayudado.
Ah.
Y tengo gira de Dial. Y después de eso empiezo ya con conciertos míos. Bueno, este sábado toco en Tarancón, con Dial. Pero luego
bien.
Ya empiezo a partir del 18 de junio. y serán 11 conciertos y después lo que es mi gira, la mía propia, que seremos 5 mujeres, es algo muy diferente, muy experiencial, porque somos 5 mujeres.
Ahí va.
Una llevando la parte electrónica, una DJ y 3 cuerdas, cello, viola y violín, pero no clásico, no de estética clásica sentadas con un atril, sino bailando, cantando conmigo. Va a ser un poco experiencial y de transitar esas emociones.
Oye,
en el directo.
Pero, y nos irás informando contárselo, ¿no?, a los oyentes. Quería decir que este domingo no va a cantar, pero sí va a hablar
publicidad.
De...
Entro yo en publicidad.
Entra Miguel Ángel en publicidad.
Este domingo actuamos en
Vallecas.
En algo que es la novena Feria del Libro de Vallecas. Francamente, cada vez más consolidada, más importante, al punto de que a las 13 horas presenta Nieves, la Mita Blanca. Mi amita presenta su último libro, Luna Rosa, y luego
Luna
ya...
Roja, pero tú Luna vas a hablar...
Bueno, digo,
tú
pero antes, lo digo en italiano, Luna Rosa.
Rocha, no, claro.
Luna Roja.
Pero tú vas a hablar de las mujeres pero en cogiendo, Antonio Machado.
Pero cogiendo, digamos, el leitmotiv de tu libro de hace 6 años, esos días azules.
Ay, qué
esos
bien.
Días azules que evoca pues el último verso alejandrino que deja escrito Antonio Machado cuando muere, y de esos días azules, ese sol de la infancia.
¿A qué hora vas tú el domingo?
A
las 12:30. No, vas tú antes, vas tú antes.
No, después de los entresijos.
Bueno, a partir de las 12:30 que estén por allí.
Es un bulevar muy bonito. Sí. Es un bulevar muy cercano al puente de Vallecas.
Claro.
También barrio castizo, donde los haya. Aunque había Vallecas barrio y Vallecas City, si os acordáis. Por lo menos en mi época.
Sí,
el
bueno.
El pueblo de Vallecas era otra cosa.
Pero ahora estamos en la pradera.
Estamos en Vallecas el domingo. Y ahora en la pradera.
Ahora en la pradera, sí, señor. Oye, Varey, que le he cogido el gusto a Alberto Vela. ¿Te parece que sea el final de este día de San Isidro? Volvemos a repetir. No nos importa.
Que ya no va conmigo el single otra vez. Vamos a repetir el chotis.
Repetimos el chotis. ¿Os parece? Venga, Alberto, dale. Y ya les decimos hasta mañana. Volveremos con ustedes a las 4. No quedan nada más que segundos, pero dispuestos a repetir el estribillo. Venga, vámonos. Estribillo.
1, 2, 3 y Madrid.
Adiós, amigos, hasta mañana. ¡Viva San Isidro!
Por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. A saber lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.
¡Que sí! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta mañana!